La banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que sea real y legítima como cualquier otra.
Estamos una semana más en Radio Nicosia de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. Recordar que hoy es hoy es 30 de abril, mañana 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en memoria de los obreros ejecutados en 1887 por luchar por la jornada de 8 horas. Hoy abordaremos el tema de los medios de comunicación. ¿Qué podemos utilizar a nivel personal y colectivo para expresarnos y a la vez como una herramienta más para contrarrestar esta supuesta crisis en la que nos vemos inmersos? Podéis contactar con nosotros, ya sea en directo mediante el teléfono 93-317-7336 o escribirnos al info@radionicosia.org. Hoy estamos los siguientes aquí, lo llevo yo, Fran, buenas, también Lucía, hola.
Hola, buena tarde.
Isard.
Hola, buena tarde.
Santi.
Hola, ¿qué tal?
Está Kiko del fanzine Tinta Negra, hola.
Hola, buena tarde.
Silvia.
Hola, buena tarde.
Marcel.
Hola.
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
También Nacho.
Hola, ¿qué tal?
Y si alguien de quien está al fondo quiere venir a saludar, si no, que estamos varios y que aquí lo iremos tirando adelante. Joan Puig.
Sí. Hola.
Hola. Bueno, pues empezaré un poco recordar que entrevistaremos más tarde aquí a Kiko y a un amigo suyo del fanzine blog Acrata Tinta Negra y a Joseba Achotegui, psiquiatra. Presentaremos ahora, como reflexión inicial, decir que sobre el programa de hoy de medios de comunicación, de cómo podemos expresarnos y demás, que a mí, después de varios años dibujando y escribiendo y alguno que otro haciendo radio aquí, se me ocurrió la iniciativa de hablar de esto debido a varios motivos. El principal era que cada vez que se dejan más de lado confiando más en Internet, blogs, Facebook, etcétera. Esto es arriesgado, pues estos medios pertenecen a multinacionales y el confiar todo tipo de datos a estos, aparte del uso que les puedan dar, puede ser un gran problema en caso de que un día quieran cerrar el grifo. Por no hablar de la falta de privacidad que aceptamos con esto. Cada vez se antepone más la seguridad a la libertad. La videovigilancia, que hace años parecía un ataque, ahora se ve como algo normal. Incluso se parodian concursos de TV, como el de Gran Hermano, en que se ve cómo se ríen de la gente. Por ello, las acciones creativas, música, escritura, de radio y dibujo, creo que deben continuar vigentes e impulsarlas por los canales adecuados. Aunque no por ello sean los más fáciles. Y disculpad que me haya dejado el teléfono encendido en antena porque tiene un poco de delito. Bueno, pues ahora empezaremos con la ronda de testimonios. Santi, ¿quieres empezar tú?
Activismo vinculado a diferentes medios de comunicación, del 30/4/2014. Hace ya 15 años empezó la videovigilancia pública urbana y en los transportes. Videovigilancia como en el Gran Hermano, por las calles y lugares de encuentro público, con la excusa que es para vigilar la seguridad contra robos a transeúntes o más bien turistas. Formas de expresión y difusión que atacan la libertad de propiedad intelectual, por ello atacables a aquellos grupos que se sirven del desconocimiento de una pujante inmigración irregular o se dejan descargar vídeos, películas, como forma de contracultura o procultura, según se mire. En algunos países del sur de Europa, por la difusión que pueden alcanzar este fenómeno. La revelación de secretos ante hechos de máximo dominio público, publicación de pruebas de importantes cargos en el ejército y los poderes de cámaras y de congresistas de los Estados Unidos, sea también en Inglaterra, Italia o Suecia, Julian Assange todavía sufre las consecuencias ante poderes políticos económicos. Una reclusión en una embajada de un país neutral. Es el caso del Ecuador en Londres, cuando éste se disponía a ser retenido en el aeropuerto de dicha capital inglesa, rumbo a Rusia, o un país paraguas de la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Julian Assange, acusado de pruebas falsas, de violación o denuncia de violación en Suecia, país puente para su deportación más que posible a Estados Unidos, acusado con esta excusa del perseguido intenta que las aguas se calmen de un escándalo que pueda prescribir. Héroes como él no vacilaron en publicar veraces informes clasificados de ultrasecretos por el Pentágono y filmaciones de la guerra de Irak, como ejemplo, y con sus centros de internamiento de prisioneros de guerra.
Al final, ¿qué?
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Luis ahora tiene preparadas unas frases, un texto. Adelante.
Gracias. Dicen así los textos. El primero. Dicen que el punto medio, que es la armonía total de mente y cuerpo, esto es tan difícil que cuando lo logras llegas a la felicidad, aunque esta sea efímera. La vida es traicionera, te pide lo que no tienes y te da lo que no esperas. La felicidad no consiste en tener muchas cosas, consiste en tener lo necesario y un corazón muy grande. No se debería maltratar a las más débiles, ya que la fuerza no puede con aquellos que viven la vida con sabiduría. Los adictos a la vida contemplativa ni hablan y solamente observan. Por cierto, ¿existe alguien así? No me siento superior a casi nadie. Prefiero ser así, pues superiores a mí hay mucha gente.
Marcel, si nos quieres dar ahora tu punto de vista.
¿Cuándo?
Ya.
¿Ahora? Hola, soy Marcel y me he encontrado en internet un decálogo de cosas mínimas que se pueden hacer mientras tanto no llegue la revolución. Entonces, bueno, son muy, parecen ilusas o muy moderadas, pero ahí van. Por ejemplo, no compres nunca en grandes superficies. Compra en la tienda del barrio para que recobre el dinamismo perdido y su idiosincrasia. 2. En las gasolineras compras solo gasolina. No compres nada en sus tiendas. Con eso harás feliz a muchos pequeños tenderos. No olvides que el dinero de las multinacionales termina en paraísos fiscales. 3. Si te es posible, saca el dinero de la banca y procura trabajar con banca ética. 4. Desdogmatizarnos y exigir que las religiones sean desterradas del ámbito público y de la enseñanza. La religión es un acto individual y privado de cada cual, y ahí debe permanecer. 5. Concienciarnos de que nadie puede someternos a su voluntad ni tener el poder absoluto sobre nuestras vidas. Tenemos que buscar el amparo en la colectividad y en las leyes que emanen en defensa de la ciudadanía. 6. Tenemos la obligación moral de aislar socialmente a los poderosos, incluso negándonos a trabajar para ellos en el ámbito privado. 7. Concienciarnos de que las grandes multinacionales son uno de los mayores enemigos de la humanidad y declararlas en nuestro ámbito privado como un elemento peligroso para nuestras vidas. 8. No creemos para nada el eslogan de que el empresario es ese bienhechor que generosamente nos contrata y reflexionar sobre lo del huevo y la gallina. Primero se genera la demanda y después se genera el empresario que cubre el hueco, que si no cubriría otro, no nos engañemos. 9. No jalees a ningún político del PP, PSOE y demás partidos procapitalistas, ni acudas a sus actos, si no es para protestar. Y 10. Concienciarnos de que nuestro voto es en una urna es el arma más poderosa que tenemos. Hacer asambleas de barrio, que funcione el boca a boca y por la red para tratar los problemas que nos acucian y entre todos elegir bien a los políticos que tienen que gestionar la sociedad, desterrando para siempre a los corruptos y a todo lo que huela a los que defienden el capitalismo. Es muy importante distinguir el grano de la paja. El acto de votar debe tener una gran trascendencia para nosotros y jamás deberíamos votar al que ha traicionado las esencias por las que le votamos. Y desterrar para siempre el pensamiento derrotista de que nada se puede cambiar. Y no malgastar un voto muy necesario con la abstención o en blanco. De eso se ríen los que se ríen. Solo un pueblo con conciencia de clase puede ser un pueblo libre. Y finish.
De todas maneras, solo una cosa, lo de votar tal y como está montado ahora el sistema electoral, ¿qué opinión te merece?
Hombre, claro, o sea, el sistema electoral está pensado para el bipartidismo. O sea, para que se alternen PSOE y PP, que actualmente es, bueno, están
aparte
los
de
dos tienen la ideología neoliberal. Bueno, pues hay otros grupos, no sé, por ejemplo, Izquierda Unida, que no quieren dejar su asiento a los de Podemos, por ejemplo. No se han puesto de acuerdo, es absurdo, porque defienden cosas parecidas. Pero los de EU han dicho, ¿yo por qué me voy a sacar del asiento? Dice a estos que vienen nuevos. Pero bueno, es igual. El sistema electoral no favorece algo alternativo al bipartidismo, ciertamente.
Aparte de que parece que está todo muy esquematizado para que todo siga así, como un Barça-Madrid, ¿no? Parece
que lo enfoquen
de esa manera, de que si no eres de uno, eres del otro.
Exacto.
Y como si esto fuera un juego que de votar cada cuatro años se fuera.
Y la gente que va cambiando también de partido, o sea que...
Sí.
Sí, lo que es sorprendente es que trabajadores voten a estos partidos. Yo creo que hay mucha alienación. Yo creo que la tele lo menos posible se debería mirar, no sé, porque es bastante basurilla, excepto algunas excepciones. Y bueno, con siempre detrás de una emisora, bueno, de una emisora de tele o de lo que sea, siempre hay un banco, con más o menos. O sea, La Vanguardia tiene detrás, bueno, ahora no me acuerdo, pero...
Pero que todos tienen intereses económicos detrás en enfocar las cosas como las enfocan, ¿no?
Exacto. Y los políticos no es que manden mucho. O sea, ellos son como unos títeres de los que están muy arriba y no los conocemos. No son los de que salen en la revista Forbes como los más millonarios del mundo. O sea, no es el de Macintosh, ¿no? No, es... Son alguien que mueve los hilos, o sea, y hay una relación de interdependencias de tipo económico, tú me haces este favor, yo te hago este, y todo está como muy enzarzado, pero bueno, ante esto, pues, no sé, la mayoría de las personas tendría que pensar que esto es una estafa. Y hacer algo. Ya sé que es muy difícil. Yo he leído un decálogo como de farmacia de guardia. O sea, quiero decir, es moderado. No es lo que se tenía que hacer. En realidad, se tenía que hacer algo más fuerte, ¿no? Pero como mínimo tener en cuenta estos puntos y ya está.
Y desde la base, ya que se ha ido hablando del tema que lo has expuesto... ¿Qué medios crees que sacar? ¿Libros, panfletos, fanzines, aparte de algún blog o cosas por el estilo, puede servir o forma un poco parte todo de...?
Bueno, de hecho ya hay muchos blogs en ese sentido, y la difusión de libros o fanzines o esto, pues yo la veo muy bien. El problema es la distribución, por ejemplo, el número de ejemplares, o sea, ¿a quién llega esto, no? O sea... Pero me parece que está muy en la línea de difundir unas ideas que son casi de sentido común. O sea,
En relación a esto que decís, Marcel, de la distribución, el otro día que lo comentamos también en la asamblea, está este periódico del Café Amiet, que se ha editado a través de un crowdfunding, o sea, de un proceso de pequeñas colaboraciones de un montón de personas.
Sí.
Se ha hecho la impresión y la distribución se está haciendo básicamente por redes de afinidad, o sea, por personas que se ofrecen a llevarlo a su sitio de trabajo.
Son como pequeños mecenas que aportan una pequeña cantidad.
Y no solo de dinero.
8.000 euros, me parece.
Ya recogieron, no me acuerdo cuánto era lo que habían, lo que necesitaban. Lo consiguieron, hicieron la impresión. Y entonces un montón de personas también colaboran, no solamente con su aporte económico, sino ayudando a que esa distribución se haga por toda Cataluña, en sitio de trabajo, en la tienda del barrio, bueno, aquí obviamente en la radio hay un montón, que son como otras maneras también de que empiecen a funcionar y de que empiecen a llegar otras noticias, otras visiones de la realidad, esto que decías de cuáles son los bancos que están detrás de cada grupo que lleva medios de comunicación, eso es la primera plana de este del Café Amillet, y está llegando a un montón de gente. Es increíble el alcance que está teniendo esa distribución.
Me parece muy bien, yo lo he leído en papel y vamos, es que está muy bien la actividad que hacen. Hay un diario digital que se llama El Público, que podríamos decir que yo creo que está en la línea correcta, ¿no? Porque tipos como Vicenç Verdú o Vicenç Navarro, no me acuerdo, hacen unos artículos de fondo increíbles que vamos, es que te pueden despertar, ¿no?
El diario Punés también.
El diario Punés.es, sí. Que lleva un tal Escolar, me parece.
Sí, Ignacio Escolar.
Es como más modesto, pero está muy bien, es muy sobrio, o sea...
La Directa, El Diagonal.
Ah, esto no lo conozco, no.
Ahora ponemos una canción y después seguiremos con lo que nos ha preparado Silvia.
Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Si es normal, lo es, que solo unos pocos corten todo el bacalao.
pues ahora Silvia nos leerá y su reflexión acompañada después con el piano.
Gracias, Fran. Bueno, en primer lugar, claro, como siempre, a mi mami, que está un poco así, y se anime. Pero también, hoy especialmente para ti, Fran, que fue tu cumpleaños.
Gracias.
Muchísimas felicidades. No se te nota nada, ¿eh? Tienes la misma cara que antes. Igual, ¿eh? Que has hecho un pacto con el diablo, tú, ¿o qué? Y luego, pues, para Lureta es otra que también resiste al paso del tiempo y con su melena rubia a todos nos embriaga, sobre todo a los hombres, me imagino, ¿sí? Y al Xavi, al que más, claro. Bueno, activismo en todos los medios de comunicación. Estamos mal con la política actual. No nos gusta. Y podemos usar la radio, la televisión, internet, etcétera, para hacer una crítica constructiva y con nuestras opiniones intentar mejorar las cosas. Intentar mejorar muchísimo las cosas. Lo bonito sería que la libertad reinara y todo se pudiera tratar de forma positiva y con respeto, con coherencia, con ganas de colaborar, compartiendo más que luchando, y siempre con esa idea de que la libertad es algo que necesitamos para todos poder respirar y sentir bellos instantes dentro de nuestro corazón.
Gràcies, Sílvia. Isar, si ara vols comentar alguna cosa sobre mitjans de comunicació, ja siguin els oficials o els alternatius.
Sí, jo, bueno, volia fer un comentari una mica breu. I havia pensat que mitjà de comunicació que jo, que és el que a mi m'agrada, per exemple, podria ser els escrits, no? La literatura, escriure. I això és un mitjà que a mi m'agrada, no? I bueno, i penso que per escriure, doncs, el que passa és que diuen que per escriure alguna cosa que estigui bé i tal, que s'ha d'haver llegit molt abans, no? Que quan mesura que vas llegint d'una forma com inconscient o conscient o les dues coses a la vegada, doncs vas com assimilant unes coses i això et serveix després per si vols escriure, doncs, el que sigui, no? Clar que a vegades, doncs, també quan escrius hi ha allò, el vertigen aquell del full en blanc i a vegades dius que et sembla que no pots, no? Però a vegades tot és posar-s'hi, tot és dir, bueno, ara vaig a escriure, tot és agafar i dir, començo, i un cop comences, doncs te n'adones que te'n pots en sortir i que pots escriure alguna cosa realment interessant, no? I també com a teràpia, bueno, com a teràpia, com a cosa que et fa bé d'escriure els teus pensaments, o un diari, o si fas un viatge, doncs escriure els llocs on has estat, on la vivència que has tingut, amb qui has anat, tot això és una cosa que es pot fer una persona sola i que no necessites de grans infraestructures, no? Amb una llibreta i un boli i intentant que quedi coherent i tot bé, doncs ja n'hi ha prou, no?
I de fet està molt bé perquè així no t'ho quedes tot a dins, després selecciones què creus que és millor o pitjor, però pots volcar una sèrie de coses que així no et pertorben de vegades, no?
El treure a fora també és una manera d'obrir-te, d'alguna manera. D'obrir-te i això que dius tu, sí. De no quedar-te les coses a dins, d'intentar reflexionar, d'intentar tirar endavant d'alguna manera, no?
Mm-hmm. Molt bé.
I ja està.
Ja no vols anyar-hi res més, no, ja de està. Fet ha sigut molt concís,
sí,
o sigui, doncs, que
No.
Molt bé.
Bueno, segur que, i després segur que hi ha molts altres sistemes d'expressió, no? La pintura... però cadascú ha de triar el seu, jo penso, no?
Bé, tu de fet fas teatre, també.
Faig teatre, també, amb un grup de teatre, i també és tota una experiència que ho recomano a tothom, i també és una manera d'expressar-te, i l'únic que has de ser és no tenir por de jugar, no? Perquè a vegades l'únic que es tracta és un joc, és comença jugant i les coses que funcionen, que el director veu que aquella cosa pot ser interessant per explicar en un escenari, doncs s'agafa, i el que no, doncs mira, doncs tens el joc, has passat una estona jugant que també t'ho passes bé, no?
Mm-hmm. I ja està. Doncs continuarem amb l'opinió del Jaume. Endavant.
Hola, bona tarda. Bé, jo m'havia preparat una reflexió. M'han dit que el tema era l'activisme i els mitjans de comunicació.
Des dels mitjans de comunicació que hi ha més grans als que preparem bé, nosaltres a petita escala.
Més aviat ho he fet sobre l'activisme. Ho llegeixo i després sí. Comentem si hi ha alguna cosa. L'activisme és pràcticament tan vell com l'ésser humà. I el cristianisme el podem considerar com una mena d'activisme que utilitzava la paraula de Crist i la dels apòstols per propagar una doctrina que era tan perseguida pel poder establert com la que més. L'activisme normalment l'entenem contra el poder establert i com a tal vol ser controlat i moltes vegades perseguit per l'establishment. Actualment l'activisme ha fet un salt de gegant amb internet, doncs ha passat de les fotocòpies i revistes, moltes vegades clandestines, a propagar-se en un segon per tot el món. En un segon es pot publicar una notícia o fer una convocatòria. El 15M va ser una mostra d'això. Les convocatòries es van anar succeint amb una velocitat vertiginosa, això com les fotos i els vídeos. Moltes vegades aquestes mateixes fotos i vídeos són publicades pels mateixos mitjans de comunicació, la ràdio, la televisió, diaris, revistes. Al respecte, l'Estat s'ha cregut en l'obligació d'intervenir-hi per controlar-ho, si més no els temes més perillosos com són el terrorisme, però també el control i espionatge a persones, les opinions dels quals es consideren claus per un país. Sovint algú es despenja amb un parell de pebrots i denuncia que tal o tal altre estat, darrerament els Estats Units, ha estat espiant a personatges públics i controlant les redes i xarxes socials. I aquí és on ens fem la pregunta. Té dret l'Estat a vulnerar la privacitat per protegir el seu poble? Si és estrictament aquesta defensa, potser sí, però és que sovint es passa la línia. Però l'activisme ha de continuar utilitzant tots els medis al seu abast i protegint-se del poder amb estratègies com l'encriptament dels mateixos o senzillament fent les convocatòries tan massives que siguin transcendent el que les segueixi el poder establert. Bé, aquesta és la meva reflexió.
Sí. Volia dir una altra cosa. Sí. Ara que quan hem parlat del Jaume de l'activisme, se m'ha acudit també que, bueno, que ara hi ha l'associació aquesta Obertament, també, que també es basa en l'activisme, es basa en que la gent que veu una notícia discriminatòria per televisió o per als mitjans, doncs que la passa obertament, doncs l'analitza i mira aviam si es pot
respondre
i tot d'acord amb un protocol, doncs a veure si poden modificar, o sigui, de no ser, com es diu, de no estigmatitzar el col·lectiu de persones amb algun tipus de trastorn mental, doncs això, i deixo, vull dir que això es basa en l'activisme, també es basa en la gent que truca obertament i diu, mireu, aquest dia tal hora i tal hora, no? Això seria activisme, també, no?
Bé, activisme, de fet, també és el que es fa a qualsevol associació com Nicòsia, per
exemple.
Bueno,
poden ser moltes coses, no?
Pot ser molt... És molt, un terme molt,
molt
en general,
ampli, molt ampli.
Que potser obertament l'enfoca més directament utilitzant la paraula de l'activista, però que activisme diria que és tot aquell que es mou per quan una cosa el sacseja per dins i vol donar una resposta adequada, no? Mm-hmm. Ja sigui amb associacions o potser fins i tot individualment.
Sí.
Nacho, si tu volies comentar ara.
Sí, yo quería decir lo que... Bien, vivimos en una época que parece la época dorada de los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación, hay exceso, hay de todo, muchas revistas, muchos canales de televisión, radio, de cines, teatros, hay, bueno, estamos hipercomunicados y sin embargo estamos infracomunicados, ¿no? O sea, es una paradoja, pero es real. Estamos las dos cosas, ¿no? Hipercomunicados e infracomunicados a la vez, ¿no? Sea la circunstancia de que el activismo utiliza los medios de comunicación como un altavoz, ¿no? Para proyectar sus propuestas, sus ideas, sus ideologías. Eso, claro, todo el mundo tiene sus propuestas, sus ideologías. Y, entonces, lo que pasa con, pues hay un barullo informativo total, ¿no? Que no sacas nada en claro. Yo propondría que hubiera un poco de reflexión, ¿no? De quietud, de calma, de serenidad, de para saber a qué atenernos, ¿no? Porque si no, el ruido lo tapa todo, ¿no? El ruido es un ruido que no nos aclaramos lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice uno. Lo que dice uno. Lo que dice uno. Bueno, ya no,
hablando de ruido,
pero
también me hubiera pasado a mí.
De hecho, lo que dices sí que es verdad, de que estamos tan informados que de hecho hay mucha desinformación, que hay tanto exceso de información, tantos puntos de vista, tantas, claro, informaciones contrastadas y por contrastar, y desde tantos medios y de tantas maneras, que al final hay una saturación que lo único que hace es complicar y liar a las personas que la recibimos.
Por ejemplo, el decálogo este de 10 puntos, pues no era de una parte, o sea, no era crítico ni nada, era una parte del bipartidismo existente, imperante. Hay, pues, critica al bipartidismo, pero encima lo apoya, ¿no? No sé, no hay una reflexión profunda detrás de esto, hay, no sé. Se dice que hay como un atrincheramiento de ideas, ¿no? Defender las ideas atrincheradamente, ¿no? En vez de reflexivamente, o sea, sin reflexionar y con saña y bueno, pues esto, ¿no? Y lo que iría bien sería un poco de reflexión, un poco de oírnos sobre todo, y más que hablar, oírnos, ¿no? Más que hablar, oírnos, ¿no? Y bueno, pues esto.
Dice Silvia.
Da como la sensación de que todo está inventado, de que todo está hecho, y que las ideologías ahora ya no existen, simplemente pues
es que las ideologías han de morir a la fuerza, porque ya no sirven para nada. Las ideologías no sirven.
¿De verdad creéis
nada
eso?
No. Yo no lo creo tampoco, ¿eh?
No, es que no sirven, molestan más, no, es que,
o a lo mejor creo, esa es la impresión que quieren que nos llevemos.
No, es que hay que olvidarse de para ir bien, o sea, es lo que decía del atrincheramiento. Tú tienes una ideología y te atrincheras en ella, la defiendes sin pensarla, sin esto es así porque es así, punto, y no piensas porque es así o cómo debe ser o cómo debería ser, sino que la defiendes y punto. Si hay uno que opina en contra tuyo, pues te opones y punto, y sin más explicación, ¿no? Un atrincheramiento, ¿no?
Pero a veces una ideología es simplemente pensar de una manera y dialogar y llegar a acuerdos con otras personas que piensen de otra manera. Si alguien sí que llega al atrincheramiento y a no querer saber nada de lo que piensa él y su grupo de gente en concreto, ahí es quizá donde mal vamos, ¿no?
Mira, el Congreso de Diputados es un laboratorio perfecto, ¿no? Porque, ¿qué pasa ahí? Ahí pues hay dos, varios grupos, pues hay los diputados sentados en varios grupos, ¿no? Si cada uno pensara autónomamente, según su conciencia, pues sería lo lógico y lo ideal, pero no. Se sientan por grupos y todo el grupo piensa lo mismo, vota lo mismo, quizás por el ¿cómo se llama? Esto del voto, ¿no? Esto de el voto de el
que pertenecen todos a la misma banda.
Sí, disciplina de partido, tiene un nombre, ¿cómo?
Disciplina de partido.
Los del mismo partido votan lo mismo. Esto tiene un nombre, ahora no me acuerdo.
Disciplina de voto.
Eso, por la disciplina de voto, pues no sé, un diputado puede echar la siesta porque solo tiene que votar y así se ha ganado el sueldo, ¿no? No tiene ni que pensar ni nada, no tiene que pensar con su cabecita ni nada, porque no sirve para nada, simplemente ha de votar lo que el partido vota y punto. No ese es su trabajo, no, es que no hay más, es que no solo hace esto, no hay más. Si todos tuviéramos conciencia, pues más o menos sí que sería una democracia real, pero hay cuatro que mandan y quizás los demás necesitamos líderes, ¿no? Necesitamos líderes que lideren y los demás pues ir a la zaga, ¿no? Eso quizás sea la naturaleza humana, pero pasa esto, ¿no?
Bueno, a mí me da la impresión que las personas necesitamos orientación, ¿no? Nacemos desorientados y vamos educándonos un poco, pues con patrones siguiendo líderes, ¿no? Entonces, a mí me da esta impresión, ¿no? Ahora, los extremos todos se tocan, ¿no? El seguir siempre, yo qué sé, yo por ejemplo cojo una ideología y seguir siempre esta ideología hasta los últimos consecuencias, pues es malo porque me anula a mí como persona mi manera de pensar, ¿no? Entonces es bueno que hayan ideologías, pero que dentro de las ideologías hayan matices y hayan aproximaciones entre diferentes ideologías, ¿no? De hecho, yo que sé, políticos, periodistas y tal contrastan a menudo sus ideologías en programas de radio, en televisión, etcétera, y uno entonces se puede posicionar un poco.
Es que como... el problema radical es que nadie convence a nadie. Es que esto es triste, pero es que es así. En toda convence la historia poco, de la sí. política nadie ha convencido a nadie, se mantienen sus tres de todo el
de
mundo.
De todas
todo
maneras,
Dios, ¿no?
A mí siempre que veo un debate televisado o por radio me da la impresión de que hablan sobre dos opciones de 40.000, pero solo te dejan ver dos opciones. Y así va la cosa, que la mayoría de personas que se dejan influenciar por lo que están viendo creen que solo pueden pensar o lo que está diciendo el de azul o el otro de al lado. Entonces llega un momento que parece que debate se entiende como que solo puedes pensar esto, pero te damos la opción de entre este y este otro, cuando la diversidad de muchas más opiniones está ahí, pero no te la muestran.
Bueno,
me daría a mí esa
voy
impresión.
Del debate porque hay cosas que no interesan más, No, es que...
pero... No.
Ah, bueno.
Es que quiero un invitado.
Yo iba a decir que me llamaba la atención esta idea de que los extremos se tocan, o sea que entiendo hacia dónde va esta frase de, entre comillas,
no se tocan mal, pero se tocan.
Sabiduría popular, pero también pienso que es una, quizás es una manera de hacernos pensar que mejor no hacer nada, que mejor no profundizar mucho en nada, o mejor no tener una postura bien arraigada ideológicamente o en contra de algo o a favor de algo, porque creo que hay muchos opuestos que no se tocan. Y que quizás sea una manera de decir, bueno, mira, mejor dejemos que esto vaya como vaya, que las cosas sigan estando como están, y quizás también esperemos que aparezcan líderes o gente que nos diga qué hacer, y termina siendo más fácil.
Bueno, de hecho, yo no lo he dicho en este sentido, ¿no?, en de anular el pensamiento de la gente. Uh-huh. Quizá es cierto que los extremos se tocan de una manera muy relativa, ¿no? Porque entre el blanco y el negro no hay mucho parecido, ¿no? Lo que, bueno, quizá lo único parecido es que son extremos, ¿no? Pero iguales, o sea, son antagónicos los dos, ¿no? Entonces tienes razón en eso que dices, ¿no? Que los extremos, esto de que se tocan, pues es un poco relativo. Esto es cierto.
Mari José, si quieres opinar sobre el tema de hoy, de medios de comunicación y eso, o si lo prefieres hacer más tarde.
No, bueno, yo había escrito algo, lo que pasa que lo tengo que buscar. A ver, yo sobre esto de los extremos, yo creo que es verdad que a veces no quieren tocarse. Siempre hay un extremo que quiere la unidad y un extremo que quiere la separación, ¿no? Y la política, pues pienso que a ver, que bien entendida empieza por el ejemplo, cómo actuamos y cómo pensamos y cómo vivimos el día a día, ¿no? Ay, o sea, a ver. Es que vengo un poco de subir la escalera, estoy un poco alterada. A ver. A ver. Es que lo tengo que buscar, el texto. Joder, me senta, me habéis hecho hablar ahí de repente, pues no estaba ni...
Ponemos una cuña y después vamos con la María.
Ya está.
Sí. Vale.
A ver, el tema era la prensa escrita, ¿no? Que voy un poco perdida.
Medios de comunicación, ya sea, pues, autoeditados o de masas, vale, como se viese.
Bueno, yo soy María, Marijo, Marijose, según hoy tal.
Ah, no sé.
Y bueno, el tema es la prensa escrita. Prensa escrita. Escrita por los ganadores, escrita por los perdedores. Escrita por los que tienen razón o por los que no la tienen. Por los que predican lo que venden o por los que no, desde la salud o desde la enfermedad, por amor a la verdad, por la cultura o por la contracultura, prensa debida a esa necesidad de saber o de ser informados, de saber lo que está pasando, lo que se cuece, desde la información y la contrainformación, a veces desinformación, por tergiversada o hecha a medida de los que tuvieron afán de controlar a sus lectores o radioyentes, porque la prensa que es escrita puede de igual modo ser recitada por las ondas que oye usted. Prensa escrita para ustedes desde el loco padecer de uñas que a veces son dientes en las vidas que oye usted. Por vosotros y por ellos, porque todo puede ser, que no todo lo que leo me dice lo que quiero saber. Apostando por una prensa que sea denuncia real de todo esto que acontece en este nuestro loco andar. Pero locos somos todos, puesto que esto es en verdad puto chivo expiatorio, pero de la sociedad. El ser loco, que no es poco, losa que nos quieren dar. Y viva la mente crítica, que bien nos da que pensar. Libre siendo encadenada, es como yo elijo estar. Y si fuera como quiero, libre pero en libertad. Prensa escrita sobre prensa, prensa en loco copyright. Prensa sobre hechicería, pero en loca de mental. Salud.
Pondremos ahora una cuña, una canción. Pasaremos después a hablar con la gente del blog revista Tinta Negra, con Tinto y con Kiko y Fernando.
La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
No sé por qué você se fue. Quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate.
bien decorada. Una porra salchichón. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Una mani borroca erebai. Pero esos no van de carnaval. Y esta porra es de verdad. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar. Pero qué coño haces tú sin disfrazar.
Habíamos comentado, aquí seguimos en Radio Nicosia de Radio Contrabanda en 91.4. Hoy, para hablar de medios de comunicación, había visto también adecuado invitar aquí a la gente del fanzine de sección de Barcelona, Tinta Negra. Tenemos aquí a Kiko y a Fernando, que Fernando también está en el proyecto Ecatime. Buenas.
Ecatone, se dice. Buenas tardes.
Buenas. Pues os voy haciendo unas preguntas y me vais diciendo, y si aparte queréis añadir algo más, no lo dudéis. ¿Cómo surgió la idea de empezar un blog de cómic anarquista?
Bueno, en principio yo tenía un blog que se llama Accionarte. Bueno, todavía estoy en él, que meto ahí mis dibujillos, carteles y eso que hago para colectivo. Y mirando para la red me di cuenta que había un montón de gente como yo que también tenía su blog, pero siempre en solitario, ¿no? Uno por aquí, el otro por allá. Y bueno, y un día se me ocurrió que podía ser buena idea quizás intentar coordinarnos, conocernos y bueno, con la excusa de un simple blog, que es súper sencillo de hacer, pues que sea la excusa como para eso, conocernos, poder llevar proyectos juntos adelante. Y bueno, no sé, ahí nació la aventurilla.
Ah, así.
Un 2 de septiembre del 2010, exactamente, que la acabo de mirar hace un momento.
¿No?
Exactamente, ahí clavó. Hace casi unos 4 años ya. Y bueno.
Y entonces la idea vino a salir así, ¿no?
Sí.
De hacerle un poco de unión. ¿Qué media de visitas tiene el blog de Tinta Negra?
Bueno, a día de hoy. en total lleva unos, que no lo había visto hasta hoy, no me había fijado, unas 55.167 visitas. Exactamente.
Ah, pues para ser un blog que empezó de esta manera, ya, sí, como todos, ¿no? Que poco a poco se va formando y todo, diría que es una media muy buena y de cara a la difusión de contenidos y demás. Porque el tipo de contenidos de cómics e ilustraciones, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veis?
El tipo de contenido.
Sí.
Bueno, en principio tiene un carácter libertario o anarquista. Uh-huh. Y bueno, aunque no todo el mundo es anarquista exactamente, por etiquetarnos de alguna manera, pero bueno, tenemos unas ideas más o menos afines, en algunos coincidimos más, menos, pero bueno, vamos todos en la misma órbita, dijéramos. Uh-huh.
¿Quiénes participáis en Tinta Negra? ¿Qué dibujantes y guionistas y así?
Pues empezamos siendo 4 o 5, pero a día de hoy, mira, tenemos... Hemos sacado la revista a nivel internacional, de poca tirada, ¿no? Cuatro por aquí, cuatro por allá.
Casi que antes te pregunte por la revista, si va...
Ah, como quiera, sí.
Porque recientemente el blog ha pasado a papel, a algo que ya se hacía cada vez menos, que era el hacer un tiraje de unos ejemplares... lo habéis decidido volver a hacer, pese a que el blog ya funciona bastante bien. Es otra forma de poder valorarlo, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido como una evolución, dijéramos. O sea, en principio nadie daba nada por el blog, porque la mayoría ni siquiera nos conocíamos físicamente. No nos ponemos ni cara ni voz, dijéramos, ¿no? Y bueno, pues a poco pues salió la complicidad y nos lanzamos. Bueno, nos conocimos. Francés, no, o sea, nos juntamos Francés, Goliardo y yo en Barcelona, y junto con el señor plástico que hizo la portada nos decantamos por hacer la revista. Y bueno, lo bueno que tiene la revista es que se puede mover por otros circuitos, también es más incontrolable, dijéramos.
Sí, que no está
aunque tan... parezca dar un paso atrás, pero no sé. Es lo que decimos, el internet cualquier día nos cierran el grifo y nos quedamos todos en braga, vamos, un cazoncillo. Y nos pueden estar siguiendo, pues no sé, el fanzine es una cosa más
difícil de
más
controlar,
más espontánea,
¿no?
Más incontrolable, no sé. Nadie sabe para dónde acaba una revista, ni dónde...
¿Y qué vías de comunicación tienes con el público? ¿Ponen algún mail, hay algo así? ¿El público
puede sí, tenemos cosas? Un apartado de correo, o sea, una dirección de correo que es anarchist, con art de arte... anarchis@gmail.com. Vale. Y bueno, el que quiera comprarlas por correo o participar o ayudarnos a difundir, lo que sea, pues se puede dirigir con nosotros. En principio la revista vale un eurillo en la tienda. Y luego por correo, pues los gastos de envío.
Vale. O sea que prácticamente es a precio de coste, como quien dice, ¿no?
Sí, la verdad aproximado. Es que... La verdad, para ser sincero, nos puede costar unos 70 céntimos, yo creo, que sacar cada una, ¿no?
Y entre que se regalan o se distribuyen,
sí,
de aquella manera.
Sí, los viajes en metro para ir a distribuirla, que si los sobres, que si al final, bueno, se mantiene o acabamos perdiendo. Uh-huh. No sé, pero de todas formas intentamos hacer precios especiales cuando hay pedidos así bastante grandes. Hace poco mandamos 40 para Galicia y unos 10 para Jaén.
Y aparte por internet se ha difundido por Argentina, me comentaste y todo, ¿no?
Bueno, pues, o sea, la revista,
al enviarse,
¿no?
Se ha podido imprimir
sí.
Allí. Y
ha habido difusión en Argentina. Va a haber próximamente la traducción en portugués a Brasil. Va a haber en Chile. No sé si para el siguiente número, quizá en Alemania. Valencia, Castilla y León y Andalucía. Más luego los que hemos enviado por correo. Que nada, que a lo mejor son 40 números por aquí, 10 para allá. No sé, en Barcelona, por ejemplo, hemos sacado de momento 300, así como de prueba. El primer número uno, que era nada, lo hemos hecho así a lo loco, a ver cómo salía y ha salido bastante bien el experimento. Yo me pensaba que...
En pocas semanas que lleva, 300 números difundidos y de aquella manera está muy bien.
De todas formas, ha sido bastante también de ayuda, aunque estamos... Nos mantenemos, o sea... Criticamos un poco el internet, pero también ha sido nuestra plataforma para lanzarnos, ¿no? Si no, hubiera sido imposible conocer gente de fuera o
sí.
Alguien que tenga más o menos estas ideas y que además dibuje o haga poesía o esto, buscar una aguja en un pajar, vaya.
Uh-huh. ¿Y cómo tratáis el tema del anarquismo? Porque supongo que, aunque sea un fanzine anarquista, no todos vienen a ser gente que de esta ideología.
Sí, no, eso. En principio, la cabecera dice anarquistas gráficos del mundo unido. Pero bueno, no todo el mundo se etiqueta como anarquista o lo es, pero bueno, estamos más o menos en la misma órbita y coincidimos en muchos temas a tratar y contenido.
¿Qué es la anarquía?
Anarquía es ausencia de poder. Luego a partir de ahí, bueno, que no haya un Estado, no haya capitalismo, patriarcado, bueno, lo típico. Estoy un poco nervioso.
Sí, es más la construcción. Claro, no es el desorden total. Muchas veces se asocia la anarquía con el desorden total, ¿no? Pero es un poco una orden consensuado, digamos. Todos los teóricos de la anarquía, el Bakunin, todos estos personajes hablaban de que nos podemos organizar como para que no haya un poder que ejerce sobre los demás lo que los demás tienen que hacer, sino que cada uno vaya cumpliendo una cierta función y que incluso esos roles y esas funciones puedan ir rotándose, ¿no? Una comunidad anarquista, a uno le toca una cosa, a otro le toca otra cosa, pero a la vez esos roles van a ir moviéndose, ¿no?
Cambiándose. Para mí el problema es que, o sea, yo me gusta mucho la libertad, ¿vale? Pero claro, o sea, llevado a la práctica, tendría que ser gente que se levantara por la mañana a ir a trabajar sin dinero, de por medio. O sea, conciencia. Yo creo que todavía no estamos preparados, que hay demasiada.
Sí, es un debate y es un interesante debate para un programa, porque yo también pienso que sociedades tan grandes como la nuestra, así una ciudad, Barcelona, que se vuelva una ciudad anarquista es como una utopía, pero sí se puede empezar a generar pequeños proyectos en pequeñas comunidades, se podría hacer, ¿no? Pero bueno.
Sí, claro.
Hombre, lanzar una revista o una radio como la vuestra son buenos ejemplos de que se pueden hacer.
Sí, hay una actitud, digamos, en esa orientación.
Sí, la forma de organizarlo y... Uh-huh. Que sea asambleario, así como exacto. Vuestra radio, eso, en vez de piramidal o...
Sí, va por ahí, sí.
Y... Claro, asamblea en vez de una dictadura, o sea, no, claro. Que no
es cambiar, transformar un poco la realidad, ¿no?
Quieras que no es la ausencia de leyes, porque anarquía es la ausencia de ley, pero ya estamos hablando de organizar comunidades, de organizar grupos de trabajo, porque
se crea, digamos que lo que dice la derecha para dar miedo sobre el concepto anarquista es que no hay leyes, pero sí hay leyes. En una comunidad anarquista habría leyes, pero son leyes consensuadas y trabajadas grupalmente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Pero lo decidimos entre todos, no hay alguien que te dice esto no lo puedes hacer, ¿no? Yeah. Es una construcción más compartida.
Pero eso es más comunismo. Bueno, no tiene por qué. No es curioso.
Volviendo al tema de la iniciativa del fanzine, estaría bien que comentases los puntos de distribución por si a alguien le interesa encontrarla y así.
Vale, sí, en principio aquí en Barcelona hemos repartido en la... Hemos repartido en la CNT de Barcelona, en Plaza Duque Medinaceli, en la Rosa de Foc, que es la CNT de Joaquín Costa, en el local de la Calle Cera, en Virus Editorial, en la Fat Bottom, que está la de Joaquín Costa, y bueno, y nos podrás ver también en manifestaciones, en la puerta de los conciertos. Sí.
Aparte del encuentro de publicaciones libertarias de Badalona, ¿no?
Ah, sí. Que próximamente... A ver... Tengo aquí apuntado. Sí, sería el sábado 17 de mayo. Habría un encuentro de publicaciones libertarias. Que estas serían El Observador de La Garrocha, Solidaridad Obrera, el periódico CNT, Tinta Negra, bueno, y la revista Estudios. Y eso, el 17 de mayo, repito, en los locales de la CNT de Badalona, que serían Pasatge, Riu Congost, 5-7. Y bueno, pues ahí nos podemos encontrar también.
Ya para finalizar, no sé si sería posible poner una canción cuña que habéis realizado Fernando y tú, que está ahí en el USB. A ver si se puede poner.
Aquí la tengo, Tinta Negra, salida exterior.
¿Quieres leer?
¿Pongo?
Vale.
¿Pongo esto?
Sí. We'll be right back. cosa que se ha ido hablando antes de empezar la entrevista y que estaría bien reseñarlo. Comentabas que gracias a la aparición de uno de los blogs que habéis hecho se habían conseguido cosas como, por ejemplo, la que me reseñabas antes.
Sí, bueno, ha habido colaboraciones con el periódico CNT, han aparecido carteles de los compañeros de Elche Comic Elx en la Universidad de Madrid, que aparecieron carteles con el Monopoly, el famoso Monopoly, que era un guardia urbano con la cara de gorila. Y bueno, también participamos en con una sección sindical que tenía un conflicto con la empresa de distribución de caramelos Disc Golf, que todos conoceréis, en el que gracias a un blog que hicimos como CNT y Tinta Negra, a cambio de quitar el blog se consiguieron mejoras laborales, como la retirada de la obligatoriedad de hacer horas extras, a un compañero le dieron una semana de vacaciones para devolverle las horas extras obligatorias. Arreglaron las duchas y por primera vez van a tener agua caliente, chaquetas para protegerse del frío y botas de protección, a condición de que le damos el blog este que diseñamos,
que de
la
hecho,
gente de Tinta
creo
Negra.
Que es obligatorio que una empresa te dé tus productos de seguridad y...
Sí, es todo legalidad, vaya, es todo legal.
Que se reclamaba es que cumplieran la ley y no había manera hasta que os pusisteis.
Y bueno, también participamos como colectivo en un concurso organizado por la CNT de Madrid contra la visita del Papa, que luego me parece que los carteles se distribuyeron por la ciudad y todo eso. Y bueno, también me pegaron un cartel gente de CGT en el hospital de Belviche contra el recorte sanitario. Y bueno, que la gente va participando un poco también con el proyecto. ¿Sabes? La gente hace un poco suyo el proyecto, que no es una cosa nuestra, que es para nosotros. Que es una forma de apoyar a gente que a lo mejor tiene una revista, le falta alguien que pueda dibujar o diseñarle un cartel. No sé, dentro de poco, por ejemplo, tenemos que diseñar un cartel para la feria Narcopunk esta que van a hacer Canvas Yo. Uh-huh. Y bueno, nos pidieron que hiciéramos un cartelico para apoyarle. Y que bueno, que estamos a disposición de cualquier organización, sindicato, colectivo, social, que le pueda hacer falta gente que controle un poco estos temas, ¿no? Más gráficos.
Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, pero... gracias por haber venido y bueno, si alguna otra vez queréis reseñar cualquier cosa, pues no contactáis con nosotros o con Radio Contrabanda y lo tiráis adelante.
Vale, pues
gracias, Kiko.
Y muchas gracias por la oportunidad de darnos voz para salir un poco del papel y del internet.
Muy bien. Pues nada, merci. Gracias, Fernando,
ezer ulertuko zuretzat kalean gertatzen dena beti besten arazoak dira.
Nos acompaña también aquí Jaume, que es cantautor y que supongo que nos tocarás algunos temas tuyos. ¿Cómo te ha dado por venir? Bueno, de hecho te invitó Rosy, has comentado.
Sí, estaba en la calle tocando y me vino una señora. Me vino una señora, me dijo que si quería participar aquí, no sabía que había una radio tampoco, y aquí estoy. Yo toco en la calle y bueno, me gano la vida como puedo. Así, tocando.
Jaume, ¿de qué hablan las tuyas canciones? ¿O de qué hablan tus canciones? Pues hablan en castellano.
¿En catalán o en castellano?
Castellano, mi hermano.
¿Castellano? Pues hablan de mis experiencias personales, de cómo veo el mundo y, bueno, un poco lo que está pasando también. Que estamos como en una especie de cárcel, ¿no? Una cárcel que no se ve. Y se salen reflejadas en algunas de mis canciones también.
¿Y cómo definirías tu música? ¿Así de protesta, baladas? ¿Cómo lo definirías tú?
Es que no me gustan las etiquetas.
¿No te gusta? No. Muy perfecto, con nosotros tampoco, pero no sé por qué me ha dado el punto de preguntar.
Pues un adjetivo cariñoso o una crítica, algo que te guste y algo que no te guste, yo qué sé.
Pues no sé, muy personal.
Muy personal.
Muy personal.
¿Y eso es positivo o negativo?
Depende de la gente que lo escuche.
También.
Hay gente que se sentirá identificado y hay otros que no, no tanto.
Y has dicho que eran todas las experiencias que te van pasando a lo largo de tu vida. ¿Llevas muchos años en esto de la música?
20 años.
20 años, uy, son muchos años, ¿eh?
Sí.
No sé, pues yo le pediríamos que nos... Sí. Un tastet, ¿no? Una canción.
Sí, tocaré una, dos. Si se puede cantar y tocar fuerte, empezaré con una un poco más movidita, que se llama La cárcel de cristal.
En un lugar donde el humo era el aire para respirar y el cielo no era nada. Vomitaban la chimenea sin cesar y sus labios murmuraban palabras, hielo, asfalto y muerte y muerte. Que esa no es forma de tratar a un guerrero amante de la oscuridad, dijo el peón sin miedo. Pena tras pena cumplen años de condena los reclusos en la cárcel de cristal. Piedra tras piedra rompen muros con cadenas y batallan para demoler su mal. 2, 3, 5. Y así que el sol por fin dejó de molestar, porque su luz no es como la de las demás, me abraza y no hay mejor camino. Volví a flotar al ritmo de las drogas que ayer fue ayer, cuando decían que olvidar era siempre el mejor camino. Cumplen años de condena los reclusos en la cárcel de cristal. Piedra tras piedra rompen muros con cadenas y batallan para demoler su mal. ¡Dos, tres! ¡Dos, tres, cinco!
¿Acompañará el resto de tu vida?
Sí, 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 yo creo que sí.
¿Siempre?
Sí, porque llevo 20 años ya y no me ha dejado, o sea que...
¿Eres autodidacta?
Sí, bueno, empecé el primer año empecé en un casal de estos de Boy Scouts.
Sí.
Me enseñaban canciones de los Beatles, el Joan Manuel Serrat, y yo quería tocar como Angus Young, como el guitarrista de AC/DC. Entonces ahí empecé a cantar, porque por obligación, yo quería ser guitarra solista, y empecé a cantar y luego pues
juntaste las dos cosas. Canciones.
Pero con 20 años tienes mucha planta porque has tocado maravillosamente la guitarra, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh?
Bueno.
Me gusta mucho, sí, sí, sí.
Gracias, gracias.
¿Y siempre piensas cantar así como...
Como cabreado como también,
ahora,
¿no?
No, como ahora. En
cabreado estás. Sí. Con la vida, un vaya. Poco.
Sí, mucho.
Se nota.
Pero eso es un problema personal. Creo que la vida no es la culpable. Cada uno cuando está cabreado es porque no se acepta a sí mismo, ¿no? De alguna manera.
Ya, pero algo pasa también para que no te aceptes a ti mismo en los demás.
Lo que pasa en la vida es un reflejo de lo que está dentro de nosotros.
Sí, eso es verdad.
Todo lo que está pasando a nivel general
lo estamos creando.
Los Illuminatis y toda la historia que hay en el mundo la hemos creado nosotros, con nuestros pensamientos. Yo creo eso, ¿eh? Creo que...
Así nos va, ¿no?
Bueno, se puede cambiar, se puede cambiar.
¿Otra canción?
Sí.
¿Hablas del amor alguna vez?
Sí, también.
¿Te apetece cantar una canción de amor?
Venga, vamos para allá.
¡Maruja!
Para todos los enamorados. Lo digo yo, es el poeta que lo tiene que decir, pero lo digo yo.
Quise añorar tanto tiempo. Llevaba sin soñar, sin saber qué cantar, porque quise llevarme tu altar y un recodo de cielo también, porque quise llevarme tu altar. Si yo estaba tan bien en mi dulce vaivén. Entiendo que pensar demasiado fue dejarme morir, porque quise llevarme tu altar y un recodo de cielo también, porque quise llevarme tu altar. Si yo estaba también en mi dulce vaivén, mi dulce vaivén. Por crecer es hermoso. Olvidarte y sentirme tan libre otra vez, porque quise llevarme tu altar y un recodo de cielo también, porque quise llevarme tu altar. Si yo estaba también en mi dulce vaivén.
Sí, que tenemos ahora una entrevista, pero de todas maneras, si quieres estar por aquí y venir a concluir el programa con una canción, pues, o con otra canción, ningún problema. Pero
es que se tiene que ir, se tiene que ir. Pero bueno, podemos despedirlo al son de unas notas. ¿Puedes despedirte al son de unas notas?
Pues, ¿cómo? ¿Unas notas?
No, unas notas, no, toca algo.
¿Improvisar algo?
Pues así, lo despedimos así, ya está.
Y con esto despedimos a Juan.
Jaume, nos despedimos de Jaume. Gracias por haber venido, por haberte atrevido a venir a Radio Nicosia. Y sobre todo, que tengamos la suerte de encontrarte por esta Barcelona, ¿no? Por esta Barcelona te
sí,
encontraremos.
Sí, seguro que me
pues,
cuando ¿tocas por la catedral?
Pues sí, el gótico, la calle esta que hay también, que va de la... O sea, no sé cómo se llama, detrás de la calle Ferran.
No sé.
Sí, bueno.
Varios sitios, pero sí. Bueno, me quitaron la guitarra a la policía hace un par de meses, voy con cuidado.
Hostia.
Y toco media horita.
De verdad.
Lo justo, toco lo justo.
Lo dicho, gracias Gemma y te esperamos que encontrarte en cualquier parte de Barcelona. Gracias,
vale,
Gemma.
Gracias.
Muy bien. Y ahora entrevistaremos a Joseba Chotegui, que es psiquiatra.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM.
Bueno, estamos con el psiquiatra Joseba Chotegui. Bueno, es todo un personaje porque salió en muchos medios. ¿Has escrito libros?
Sí, algún libro.
¿Algún libro? Bueno, yo quisiera preguntarte, primero de todo, que me ha gustado tus entrevistas que he leído. El libro sí que es verdad que he visto una referencia, pero no lo he comprado. Pero sí que me ha impresionado mucho. Pero a mí no me sorprende porque es una poca la idea que tenemos los nicosianos también, ¿no? Es nuestra manera de trabajar, se parece mucho a tu visión, ¿no? Eso de no a lo bio, tampoco a lo biopsicosocial, vas más allá, al trato de persona, persona a persona, no sé si hasta qué punto compasión, porque no sé si eres espiritual, pero quizás diría que eres como que es una persona más allá de la persona, que te mueves, que sientes empatía por los seres humanos más allá de lo psicosocial y de lo bio. Entonces yo me gustaría que nos explicaras un poco qué es para ti cuando dices la frase esa tan, bueno, a mí me ha encantado, los locos son la reserva de genialidad de la humanidad. ¿Qué te refieres a eso? Es una frase muy buena, pero ¿por qué lo dices? Explícanos, háblanos de ella un poco.
Bueno, a ver, aquí hay muchos temas, ¿no? A ver, por un lado, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que todo el tema de la locura, todo el tema de las dificultades psicológicas, en primer lugar, se tiene que abordar desde una perspectiva más allá de lo técnico, ¿no? Es decir, es una perspectiva humana, es una perspectiva de realidad, de contacto, ¿no? Entre personas, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra, desde una perspectiva más técnica, yo soy profesor en la UB de una asignatura que se llama Psicopatología Evolucionista. Es decir, que utilizando toda una serie de conceptos muy rigurosos desde el punto de vista científico, porque se basan en la teoría de la evolución, que es una de las teorías más sólidas de la ciencia, se considera que junto a la teoría de la relatividad son los dos pilares en este momento de toda la ciencia, podemos deducir que la psicodiversidad es una riqueza de la humanidad. O sea que llegamos por caminos diferentes a las mismas conclusiones. Y creo que es bonito, ¿no? Que ver que también desde la propia ciencia se llega a la conclusión de que existe una gran biodiversidad, pero también una gran psicodiversidad. Y que esa psicodiversidad es una riqueza porque nos proporciona a los humanos una enorme cantidad de formas de funcionar, una cantidad enorme de repertorios de conducta, que si los hemos conservado a través de la evolución es porque tienen utilidad. Y en ese sentido, la locura, usando un sentido muy amplio, supone una serie de funcionamientos que tienen dificultades para adaptarse a determinados contextos sociales, como por ejemplo el contexto social actual, pero que sin embargo en la evolución esos funcionamientos han sido útiles, han tenido sentido, por eso los hemos conservado.
Sí, pero tú dices una cosa que me ha impactado mucho, que dices, la enfermedad mental no es un problema, o la locura no es un problema orgánico, no es físico, es algo, y yo te pregunto, ¿es algo espiritual o va por otras razones? Todo eso de las relaciones, porque sí, la empatía, lo espiritual, ¿ahí cómo lo encajarías? Porque yo lo entiendo, pero pienso, no sé, las neuronas estas, vale, no sé, explícamelo, porque no lo acabo de entenderlo claramente.
Sí, yo creo que es un tema importante, a ver. Esto tampoco es una cosa que yo me invente. Es que
no, no, sí, nosotros, o sea, creemos en eso, es nuestro que, pensamiento, no, de negociar.
Además, es así también desde la perspectiva
de Foucault.
Pero desde la propia ciencia, es decir, el cerebro tiene las mismas enfermedades que los demás órganos. Hay infecciones, hay tumores, hay accidentes vasculares, como el hígado, como el riñón. Sin embargo, hay algo que tiene que ver con el funcionamiento psíquico, que en determinados momentos genera dificultades de adaptación, que son los trastornos mentales. Pero eso es algo que es completamente diferente de un tumor, de un aneurisma, de una infección. Por lo tanto, pertenece a otra categoría. Esa categoría tiene que ver con lo simbólico, con las relaciones, con constructos sociales muy complejos. Entonces, como hoy en día hace gran parte de la psiquiatría, que convierte el trastorno mental en una disfunción, como una hepatitis, como una... Eso es un gran error.
Claro, como pero una cosa orgánica.
Pero esto lo decimos también psiquiatras, ¿no? O sea, psiquiatras que dicen, no, tómate este fármaco y ya está, porque tú tienes como una especie pues de virus o el que te tenemos que quitar
y
ya
es
está.
Así.
Y no es así, porque el cerebro...
Es un problema de relación,
por virus,
¿no?
Que dan otras cosas. Tiene afectaciones circulatorias, tiene tumores y dan otros síntomas. Por lo tanto, el trastorno mental responde a un contexto de relación en el cual aparecen conductas que no se adaptan, conductas complejas, pero eso lo tenemos que entender desde una perspectiva mucho más amplia. En primer lugar, hablando con la persona que lo vive, escuchándole, entendiendo lo que está sintiendo y no pensando que nosotros ya sabemos lo que esa persona nos está diciendo. Porque un poco la psiquiatría oficial piensa como que ya lo sabe todo de la persona que tiene un problema, ¿no? En realidad, Ese problema no es ni un virus, ni una infección, ni un tumor, ni un accidente cerebrovascular. Es un funcionamiento de esa persona que tiene que ver con su manera de relacionarse, con sus expectativas, con sus temores. Todo eso ningún psiquiatra lo puede saber, lo tiene que escuchar. Y entonces yo, de alguna manera, me ubico un poco en lo que en Inglaterra se llama la post-psiquiatría, que considera que los profesionales y las personas que sufren dificultades tenemos que trabajar absolutamente a la par, porque entre todos tenemos que intentar resolver las dificultades psicológicas de las personas que sufren, pero entre todos. No es un tema de que el profesional esté aquí arriba y el otro se sienta ahí abajo. No sé si me explico. Esa es la idea.
Sí. Nancy, ¿tiene algo que decir?
Yo también he seguido tu blog, he seguido tu contra. Me gustó mucho, francamente mucho. Te escribí por correo también.
¿Cómo te llamas?
Ignacio San Genis.
Pero que me acuerdo, sí.
Yo te preguntaría dos cosas. Bueno, primero te pregunto una de más o menos fácil y otra de muy compleja, sí, y difícil, ¿no? Vamos por la fácil. En la contra, creo que dijiste que un 10% de la población lleva los genes de la locura, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, a ver, eso es. A ver, los periodistas también pues lo ponen un poco así, ¿no?
Claro.
No, que hay un porcentaje...
yo quería decir si esto es forma parte de la parte bio de la enfermedad, ¿no? Del trastorno, ¿no? De la parte física, ¿no? Si los genes estos, bueno, es la parte
biológica.
Biológica.
Sí. Sí, lo que pasa es que la biología no quiere decir algo determinista, cerrado. La biología es una predisposición. Luego, la persona tiene que integrar esa predisposición con otros muchos aspectos, con las relaciones con los otros, con el medio ambiente. Es decir, es verdad que hay un porcentaje, pues sí, en torno a un 10%, si cogemos desde una perspectiva muy general, de personas pues que tienden a sufrir mucho a nivel psicológico, a veces a comportarse de una manera que los demás no entienden bien, bueno, vamos a llamarlos así, ¿no? Como personas que tienen estas dificultades.
Pero tú dices que van más allá de lo biopsicosocial, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que si lo biopsicosocial se entendiera bien, que no se entiende, ya nos funcionaría
bastante.
Ya,
sí, no se entiende, no se entiende, no se entiende.
Funcionamos a un nivel más bio.
Que biopsicosocial, ¿no? O sea, que todavía más para atrás, sí, más para atrás, bueno, las cavernas.
Incluso lo biopsicosocial, como decía antes, tiene que ser entendido también escuchando a la persona que tiene dificultades, no desde la persona, el profesional, que ya lo sabe todo y que tú cállate, yo te... No, porque es que tenemos que explorar para entender qué está queriendo decir esa persona, por qué vive eso, porque va a depender de su biografía, de su contexto, de muchas cosas. Y en ese sentido, los genes, yendo a tu pregunta, claro, todo lo que nosotros... tenemos, digamos, biológicamente, pues ha procedido de unos genes, ¿no? Claro, que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros antepasados, ¿no? Esos genes nos dan la base, ¿no? La base biológica, digamos, para funcionar, ¿no? Pero esos genes nunca determinan, salvo casos muy raros de algunas enfermedades muy extrañas que se dan en uno por mil o millón de la población, esos genes no determinan tampoco, por ejemplo, el trastorno mental. Pueden favorecer que haya una tendencia.
Como el cáncer, ¿no? Quizás
exactamente,
unos factores de predisposición y otros desencadenantes.
Exacto. Es decir, quizá la gente que tiene cáncer no solo tiene predisposición, ha hecho muchas otras cosas que han influido en que haya aparecido. Exacto. Entonces, son personas además que tienen una predisposición a ser más sensibles, a tener funcionamientos como más intensos a veces en determinadas cosas. Es decir, son aspectos que si se pudieran integrar, si la sociedad supiera integrarlos, si la educación, si la sociedad les diera un cauce, esas personas se encontrarían mucho mejor. Esa es también la idea. Los genes no determinan lo que va a pasar, y los genes, incluso los genes que pueden estar ligados a un trastorno mental, solamente son como una especie de impulsos que tienden a tener conductas pues intensas, conductas como muy radicales, pero eso no es malo en sí mismo. La cosa es cómo se integra eso.
Yo también quería preguntarte por la cuestión, me interesa sobre todo a mí, la cuestión socio, ¿no? Creo que en tu blog.
Difícil.
En tu blog, no, esta no es la difícil. La difícil creo que no te la voy a hacer porque sería muy difícil. Si acaso, luego privado, ¿no?
Luego lo hablamos. Mejor que no sea con aquí el micro.
Bien, los epistemes y la función de la enfermedad mental a lo largo de la historia, y esto me interesó mucho, ¿no? Como los factores socios de la enfermedad, ¿no?
Exacto. Sí.
Por ejemplo, que a partir de la razón y de la ilustración, sí, pues hay un punto de inflexión donde la enfermedad, sí, mental pues se intenta contener, por decirlo de alguna manera, pues no sé, mecánicamente, ¿no?
Exacto. Sí, 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 te entiendo. Eso es un poco el planteamiento de Foucault, ¿no? Es decir, la gran aportación que Michel Foucault hace, ahora estamos celebrando, conmemorando el 30 aniversario, ¿no?, de que él murió. Foucault era un filósofo, un psicólogo, que se tomó la molestia de estudiar con documentos, se quemó las cejas mirando documentos, y se dio cuenta de que la idea que se tenía sobre la locura y el trastorno mental era una idea cultural que cambiaba con el tiempo. Uh-huh. Es decir, que lo que nosotros pensamos que, hombre, esto es así, siempre ha sido así, será siempre así, resulta que 100 años antes no era así, 200 años antes tampoco era así, 400 años antes tampoco era así. Parece que vas por ahí, ¿no? Entonces, Foucault, por ejemplo, describe, y es magnífica además como lo hace, ¿no?, cómo en la Edad Media, por ejemplo, pues se consideraba que la locura era un saber alternativo, como otra manera de ver las cosas, como otra forma de razonar, y luego eso va evolucionando a medida que se desarrolla, como tú dices, el modelo social, un modelo social más burgués, de producción, de consumo. Entonces, bueno, estas personas no interesan mucho porque no producen mucho, por lo tanto no. Entonces empieza ya la etapa, pues, de convertirlos en personas, pues, que es mejor excluirlos, que es mejor sacarlos de la sociedad, etcétera. Es decir, que la sociedad influye en cómo vemos todo eso.
Todo esto me llevó a concluir que quizá el periodo este de la Ilustración, pues, de cara a una idea racional del mundo, de cara a una visión racional del mundo, de cara a tenerlo todo bien ordenadito y que no se salga de nuestros parámetros mentales, ¿no?
Sí.
Pues me ha llevado a la conclusión de que quizás las teorías racionalistas, la Ilustración concretamente, el periodo de la razón, todo esto de la que ahora somos hijos,
sí,
de la que la era actual es hija, con el análisis, la ciencia, la aparición de la ciencia, sí, en diverso, sí, sí, en diversas brancas, bueno, ramas,
sí, 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 sí,
pues no es del todo, no ha sido para más, no ha sido del todo para bien, ¿no? O sea,
sí, este es un tema, sí, es una de las críticas que se hace un poco a Foucault. Lo que pasa es que en realidad hay un debate sobre eso, ¿no? También ha habido en la Ilustración voces que intentaron escuchar también, ¿no?, otros elementos, ¿no? Pero tienes tu razón que cuando se hace un énfasis excesivo en un tipo de racionalidad, en un tipo de funcionamiento, se está reduciendo, ¿no?, la complejidad, esa psicodiversidad de la que hablaba antes, ¿no? Estoy de acuerdo con
Isar, me viene una palabra a Isar, que fa molt de rato que s'espera.
Yo quería hacer una pregunta, bueno, en catalán, ¿me entiendes?
Sí, sí,
sí. Pues, sí. Me expreso mejor. ¿Por qué? Jo tenia una... Per què a vegades hi ha tants problemes en disminuir, per exemple, la medicació? Jo tinc entès que bueno, el meu psiquiatre, això, em va dir un cop que ell era partidari mantenint les medicacions perquè s'havia trobat que la majoria de vegades que havia baixat la medicació a les persones era un motiu de tornar a tenir un brot, de tornar a tenir un brot psicòtic, de tornar a estar malament, no? I llavors, doncs, no sé, aquesta la pregunta una mica.
Sí, clar, a veure, aquí centrem en tot l'àrea esta d'esta intervenció farmacològica, no? En esto también está habiendo ahora una revisión importante, en parte también en Inglaterra. Está habiendo todo un grupo que está haciendo una evaluación muy rigurosa, ¿no?, de los tratamientos farmacológicos, ¿no?, psiquiátricos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo que realmente se tiene que ser, como se diría en catalán, molt curós, ¿no?, muy, muy cuidadoso, ¿no?, con los temas de las medicaciones, ¿no? Porque, como decíamos antes, dado que por decirlo así, la locura o el trastorno mental no es algo como físico, en el sentido de que es como un virus, como una lesión en un vaso que tú ves, el vaso que está tapado. No, es que es algo, es un constructo, es una construcción muy compleja en la que intervienen millones de sinapsis con muchísimos elementos de una gran complejidad cognitiva, emocional. Claro, entonces, en realidad, lo que pensamos hoy en día es que los fármacos que usamos son más fármacos, un poco como para tapar el problema que tiene la persona, que no para resolver el problema. O sea, es una manera como de tapar, ¿no? Sobre todo cuando la persona sufre mucho, se puede entender que intentar aliviar ese sufrimiento, pues es ético incluso, ¿no? Si la persona está sufriendo indeciblemente, pues ayudarle a que esté mejor es ético. Lo que pasa es que no estamos resolviendo con los fármacos lo que produce ese sufrimiento. Sí que podemos parar el sufrimiento, y lo paramos más bien bloqueando a la persona, más que realmente, como insisto otra vez, resolviendo el problema. Claro, si la persona sufre mucho y se queda atontada, claro, ya no sufre tanto, pero porque se ha quedado atontada, por decirlo así, ¿no? Claro, lo que pasa es que acceder a lo que produce eso es algo que, en primer lugar, no sabemos todavía a nivel psicológico qué es, pero en todo caso sí que podemos pensar que es algo muy complejo, que es un constructo que no es como un virus, para decirlo así, en la terminología médica que se usa habitualmente, y que es como gran parte de la psiquiatría trata el trastorno mental, pues como una infección, como un catarro, como una hepatitis,
como una diabetes,
como una diabetes,
no tiene nada que ver.
Exacto, una diabetes que es una cosa crónica, toda tu vida tienes que tomar esto porque tienes una...
Exacto,
pero en la diabetes,
exacto,
sabemos muy bien, las células beta del páncreas no secretan insulina, o sea, no tiene nada que ver con una persona que siente que el mundo se le viene encima, que todo eso, ¿qué tiene que ver con la célula beta del páncreas?
¿Tú crees en la cronificación de la enfermedad mental?
Bueno, yo creo que cuando no se aborda adecuadamente tiende a cronificarse, pero no en sí misma.
¿Pero qué es abordar adecuadamente? Porque yo estoy muy de acuerdo en que hay que escuchar a la persona que viene, pues, en brote, en estado más abierto de lo habitual, al subconsciente, al sufrimiento, a lo bueno, a lo malo, a los problemas, la mente extraña que no se comprende, ¿vale? Pero a partir de ahí, pues, a efectos prácticos, que es lo que quería decir antes, es muy difícil porque hay muy poco tiempo para cada persona.
Sí, desgraciadamente, sí. Bueno, eso, hay muchos experimentos de personas con brotes psicóticos que sin ningún fármaco los han
por eso, que hasta qué punto,
con contención, hablando, escuchando...
Que hasta qué punto es contraproducente a veces un ingreso...
Sí, a veces lo que cronifica es el tratamiento con fármacos.
Por eso lo digo.
Ese es el factor cronificador.
Por eso lo digo.
Si no se trata adecuadamente, evidentemente tiende a cronificarse. En eso hay estudios también hechos por la propia Organización Mundial de la Salud. Hechos estudios, por ejemplo, en África, en algunas sociedades africanas, porque otras sociedades africanas son... estigmatizan más el trastorno mental, pero hay sociedades en las que tienen una postura, pues, más comprensiva, lo entienden desde una perspectiva más espiritual, etcétera, ¿no? En esas sociedades el pronóstico del brote psicótico es mucho mejor que en las sociedades en las cuales se interviene estigmatizando.
Porque no hay dinero para medicamentos.
Bueno, porque en el fondo lo que se está es entendiendo, abordando, comprendiendo que forma parte de esa psicodiversidad el sufrimiento de esa persona. Y los estudios que están hechos en África muestran que es rara la vuelta a ver de otros brotes en esas personas. Mientras que en estudios hechos, por ejemplo, en Dinamarca, se ve que hay 7 veces más tendencia a que se reproduzcan los brotes con todos los tratamientos que tenemos aquí, que en sociedades en las cuales se acepta a la persona, se convive, se expresa, y ahí el brote no vuelve a aparecer.
Tienen una mente más abierta, y aparte, yo cuando estuve al inicio del brote, digamos, ¿vale? Uh-huh. A mí los africanos me entendían, no, me decían, pero si tú no estás loca, es la sociedad en la que vives, este país está loco, ¿no? Porque ellos tienen como un funcionamiento más otro intuitivo tiempo. De la mente, sí, más femenino, más en contacto con la naturaleza.
Mucho más abierto.
Más diferente.
Y otro tiempo tienen ellos. Exacto. Tienen otro tiempo.
Eso es muy importante, porque una sociedad que es tan competitiva, que deja tan poco espacio, todo eso no ayuda a resolver estos sufrimientos tan intensos, ¿no? Una sociedad más humana, pues resolvería de entrada ya un montón de los problemas, ¿no?, que se tienen cuando se encuentra mal una persona.
Sí, bueno, has hablado de integración, ¿no? Que en principio es mejor integrar que excluir. Pero, en cualquier caso, ¿a qué precio se hace esa integración, ¿no? Porque actualmente, a nivel social y a nivel cultural individual, la tendencia es a igualarnos en el sentido de, en vez de potenciar la diferencia, porque cada persona es un mundo. Uh-huh. Entonces, claro, si quien integra lo hace a la manera que, claro, que tal, pues esa reserva que comentabas de genial, claro, de genialidad, posiblemente se perderá, ¿no?
Por eso tiene que haber un gran respeto a la persona, y eso es muy, muy importante, ¿no? Eso está un poco también en las ideas de Foucault, ¿no? La función del psiquiatra no es normalizar, sino dar libertad. No es decir, no, tú estás actuando de una manera que es inadecuada, pues eso no está bien, no, sino que la persona sea más libre, recupere la libertad que la enfermedad o el trastorno le está quitando, y que pueda expresar lo que tiene dentro. Ah, evidentemente, claro, hay una sociedad que tiene unos funcionamientos y habrá que hacer alguna forma de integración. Pero si fuéramos sociedades más abiertas, que aceptáramos más la psicodiversidad, también las personas podrían expresar más esa libertad. Pero en todo caso, el psiquiatra no es un normalizador. Es alguien que ayuda a que la persona se libere, a que la persona sea más ella misma. Y eso es lo que le puede ayudar a curarse también. Ser más esa.
José, es que me está recordando el discurso que estás diciendo de valorando la psicodiversidad, que yo también lo entiendo, por hacer una equiparación a lo del monocultivo, ¿no? En lo que es el mundo de las plantas, ¿no? Sí. Que nos están convirtiendo en normópatas. O sea que lo de la psicodiversidad tiende a menos, ¿eh?
Sí, 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 exactamente. O en todo caso hay una psicodiversidad más un poco folclórica, más superficial, de
colorido. Somos monocultivo.
Sí, aparentemente parece que es un mundo muy variado, fíjate cuántas cosas, sales a la calle y ves, pero en el fondo, sí, en el fondo hay unos patrones muy rígidos y muy normativizados, muy normativizados, ¿no? Y yo creo que eso es todo lo contrario un poco de lo que planteamos, pero insisto, no solo ya desde esta una psiquiatría más social, desde el propio planteamiento evolucionista, que es como muy técnico, muy, muy basado incluso en la biología, llegamos a la misma conclusión. La psicodiversidad es una garantía de supervivencia también para nuestra propia especie, que tengamos muchas maneras de abordar las cosas, muchos recursos, porque no sabemos qué nos espera en el siguiente recodo del camino. Que tengamos muchas herramientas, muchos elementos, será mejor, será bueno para poder adaptarnos a lo que nos venga. En todo caso, además, seremos más ricos, tendremos más riqueza, ¿no?, de funcionamientos, de expresividad, etcétera.
Lidia, con esto, ayer leí una noticia, no sé si la habéis leído, que en Estados Unidos están promocionando algunos psiquiatras una nueva enfermedad para los niños, que está en el otro lado de la hiperactividad, es la hipoactividad. O sea, aquel niño que no es revoltoso, que es muy parado y tal, también está enfermo, ¿eh?
Sí,
Martín,
sí, sí.
Martín.
Yo, por un lado, recordar que vino una antropóloga hace poco, la Fulvia, que estaba trabajando en África. Y justamente estaba trabajando en el campo de la salud mental. Y ella estaba detectando que el trabajo que están haciendo las ONG allá es justamente, es un poco lo que hizo Pinel. En el sentido de que lo que están haciendo es tomando toda esa diversidad de comportamientos y le están diciendo a las diferentes etnias y tribus que eso no es tal como ellos lo llaman, de determinada manera, sino que eso es una enfermedad mental. Y están empezando a medicar y están eliminando toda esa biopsicodiversidad, esa riqueza, la están eliminando. Con toda la buena intención, suponemos, pero están volviendo, ¿no? Volviendo a generar una cosa muy monocromática. Y después quería retomar lo que había planteado Izar, que creo que él iba por el lado de... ¿Qué opinas tú? ¿Por qué crees que hay veces en donde hay algunos profesionales del campo de la psiquiatría que tienen como un cierto miedo a dar esa libertad, a confiar en el otro y a tratar de, por ejemplo, cuando alguien le propone bajar la medicación, ¿no? Hay como una cierta resistencia, porque quizás me planteaba la vez pasada, ¿por qué esa resistencia? Si yo te lo estoy pidiendo en cierto momento, ¿por qué hay que ir tan de apoyo? Hay de todo, ¿no? Hay profesionales que trabajarán más a mí.
Pero
yo creo...
Bueno, un poco dos temas. En relación al primero, que lo de Pinel, ¿no? Que es una imagen muy, muy bonita, ¿no? Realmente Foucault dice un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no? Que Pinel les quita las cadenas a los locos, digamos, a los de Bicetre, ¿no? Pero les pone otras cadenas, las cadenas de la moral, de la sociedad burguesa, ¿no? Es un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? Luego, el siguiente punto, claro, el tema de la medicación, es verdad que hay mucha diversidad de psiquiatras, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el psiquiatra se siente como protegido por las pastillas, por la bata blanca, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿para qué hace falta bata blanca para hablar con alguien? ¿No? O sea, la bata blanca tiene sentido si tú estás haciendo extracciones de sangre, pero para charlar con una persona... ¿Por qué se pone un psiquiatra una bata blanca? Para marcar distancias, para mostrar que aquello es algo biológico, como una hepatitis, como una... Entonces, yo creo que la misma idea tiene que ver con la medicación, ¿no? Yo creo que hay psiquiatras, pues, como que se protegen, ¿no? Además, la persona, pues, como está bloqueada, en parte, por la medicación, pues, lógicamente, bueno, pues, genera menos sintomatología, por lo menos positiva, ¿no? Yo creo que es más bien como... una especie de patología de los psiquiatras, ¿no? Eso, ¿no? Más que una estrategia terapéutica sólida, ¿no? Porque tampoco hay bases, ¿no? Más bien hay muchos estudios que muestran que se abusa mucho de la medicación. Es decir, hay muchas investigaciones hechas, e insisto en este grupo de Inglaterra que está trabajando muy bien, que se dan unas dosis realmente exageradas y no están demostradas para nada que sean útiles, aún... considerando que tú quieres dar fármacos, que crees en los fármacos, incluso aunque creas que eso es lo único que funciona, se están dando dosis absolutamente inadecuadas.
Lucía.
Sí, José. ¿Cómo es vivir dentro del mundo de la psiquiatría sosteniendo las ideas y la política que tú nos estás transmitiendo?
Bueno, pues es la exclusión, ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, realmente... si haces este tipo de planteamientos estás completamente fuera, ¿no? Y curiosamente quizás yo hago más mis contactos, mis cosas en el extranjero que en España realmente, ¿no? O sea, yo creo que desgraciadamente en España tenemos una psiquiatría de las menos progresistas y de las menos abiertas. O sea, tú vas a un congreso europeo, americano, y la mitad de las ponencias son psicosociales. En España el 2%. O sea, realmente yo creo que hay una postura muy cerrada, ¿no?, respecto de estos planteamientos. Cuando se habla de esto es un poco pues para quedar bien, siempre hay una cita sobre lo biopsicosocial, para que no se diga, pero en realidad esta línea que yo planteo pues no se recoge realmente, ¿no?, en la psiquiatría oficial, ¿no?
Pera.
Sí, sí.
Pera. Pera.
No, yo visito.
Pera.
De población extranjera hace 30 años. O sea, claro.
Pera, apropate al micro.
Al micro. Tienes una visión más amplia que la nuestra, creo yo, del mundo de la psiquiatría. En ese momento me gustaría que hicieras una evaluación general, porque en ese momento que se cuestiona el DSM, se cuestiona mucho, sobre todo el 5, el último, que es la última barbaridad que está haciendo. Cuando en revistas especializadas, pienso ahora en el British Journal of Psychiatry, pero hay otras, están apareciendo cada vez más artículos cuestionando, y no solamente el modo de hacer como la medicación casera, sino incluso las bases epistemológicas de la psiquiatría. En el conjunto mundial, ¿podemos hablar de algún movimiento de renovación?
Sí, sí, yo creo que sí que hay. O sea, que da, yo insisto un poco que creo que dentro de todo en España estamos uno de los sitios menos en que funciona peor. Tú vas a Suiza, vas a Francia, vas a Canadá, hay mucha más debate, mucha más apertura. O sea, yo creo que, no sé si en España hay un poco el complejo como de que aquí estamos atrasados y entonces tenemos que hacer como lo más moderno, que son pues los fármacos, los electrodos. Eso parece que es un complejo un poco así, que es muy ibérico también, ¿no? Pero en realidad en otros países hay posturas mucho más abiertas que en España. Todo esto de...
¿Como Finlandia?
Finlandia no lo conozco exactamente, en Latinoamérica mismo. O sea, yo creo que España es un mal ejemplo, el peor ejemplo quizás, o de los peores, de cómo funciona la psiquiatría. Y estoy de acuerdo contigo que en este momento está habiendo un debate muy, muy intenso sobre el DSM. Por ejemplo, el director anterior del DSM, el DSM-4, al final lo dejó. Un señor se llama Francis, y entonces ha hecho una campaña tremenda contra el DSM-5. O sea, hay auténtica ya fragmentación dentro del mundo de la psiquiatría, porque se ve que este modelo es insostenible, ¿no? O sea, que en el año 52, cuando nace el DSM-1, haya 100 trastornos, que el DSM-5 tenga ya 500, o sea, esto es una curva ascendente que ni los beneficios de un banco, ¿no? O sea, realmente solo se ven en casos así, ¿no? O sea, no puede ser que crezca de modo casi exponencial el número de trastornos en cada edición del DSM. Hay una crisis muy fuerte que yo creo que llevará en un plazo de unos años a un replanteamiento, a la fuerza va a haber un replanteamiento.
Y eso que algunos como la homosexualidad se han descolgado.
Exacto.
Joseba, nos quedamos sin tiempo y yo quería preguntarte, tú trabajas en la Fundación Pere Calvet,
sí,
y un Claver, y yo quería preguntarte un minuto, porque no nos queda más que un minuto, ¿qué es el trastorno de Ulises? Es muy poco tiempo, pero a ver, el síndrome de Ulises.
Yo, como decíamos antes, yo visito, y hace 30 años que tenemos un dispensario de atención a población extranjera, entonces viendo ahí pues los problemas que traen los inmigrantes, pues hace 10 o 12 años describí este cuadro, que no es un trastorno mental, es un cuadro de estrés muy intenso, que yo siempre insisto que eso no es una enfermedad mental, son personas que lo están pasando muy mal, que tienen una serie de síntomas, pero que no tienen lo que podemos considerar un trastorno, pero que realmente su sufrimiento está ligado con las condiciones absolutamente inhumanas en las que cada vez se vive más la migración, ¿no? Yo estoy harto pues de ver a personas que no ven a su familia hace años, que viven escondidos, que no pueden tener vida social, que no tienen la perspectiva de futuro, que han pasado un miedo tremendo en el viaje migratorio. Todos esos problemas pasan factura a nivel psicológico con un estrés muy intenso o un duelo extremo, es otra manera de nombrarlo, y a esto le llamé el síndrome de Ulises porque un día, escuchando lo que decía la gente, pues me pareció, bueno, esto yo lo he leído en algún lado, ¿no? Pues esto es lo de Ulises, ¿no? Ahí naufragando, asustado, solo, sin salida. Además, y ya para acabar, ¿no? Es que están naufragando en las mismas playas que describe la Odisea, en las playas de Sicilia, en las playas de Andalucía, porque parece ser que la Odisea habla de la zona de Gibraltar, del estrecho de Gibraltar. Ahí mismo está naufragando la gente, en los mismos lugares que naufragaba Ulises.
Bueno, pues muchas gracias, Joseba. Quedamos encantados. Quedamos encantados contigo y te emplazamos a que dentro de unos meses vengas a hablarnos más de Ulises, y de los inmigrantes. Muchas gracias.
Ya lo damos por acá.
Bueno, pues hasta aquí esto, todo lo que ha dado de sí nuestro programa, y os emplazamos hasta la semana que viene. Y bueno, espero que os haya interesado el programa de hoy, que ha sido muy intenso y de verdad ha sido espectacular. Gracias a todos por haber participado en esta entrevista, y gracias a los entrevistados, a los chicos del Fascine, gracias a Yama, y gracias a todos los compañeros que han dicho la suya en este programa coordinado por Fran, pero que al final nos hemos liado un poco, pero bueno, yo le pido disculpas, perdón. Hasta la semana que viene, suerte.
Déjate llevar,
Coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.